XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Una ocultación es similar a un eclipse, ya que también involucra el paso de un cuerpo celeste frente a otro. La observación de ocultaciones ofrece potencial para realizar investigaciones y descubrimientos importantes, aún para observadores aficionados. Algunos de los descubrimientos e investigaciones que se pueden realizar son el descubrimiento de nuevas estrellas dobles, el mejoramiento de los diámetros polares del Sol y de la Luna, el descubrimiento de posibles satélites orbitando asteroides, la medición de las alturas de las montañas y profundidades de los valles lunares en las regiones polares, la determinación de correcciones a los errores de efemérides y errores en posiciones de estrellas, la determinación de la forma y tamaño de los asteroides, entre otras cosas. No importa dónde se viva, para poder hacer este tipo de observación, solo se tiene que contar con una computadora con internet, un telescopio de al menos 100 o 150 milímetros de diámetros, conocer la posición geodésica de la observación por medio de un buen mapa topográfico, tener una fuente de señales horarias y una grabadora de audio. Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 474, con fecha del martes 2 de octubre del año 2012. El programa de hoy tenemos como tema lo que son las ocultaciones lunares y asteroidales. Básicamente, cuando la Luna pasa enfrente de una estrella, es una ocultación de la estrella por la Luna, y también sucede con asteroides que pueden pasar enfrente de las estrellas. Estos pequeños eclipses, como decía en la cápsula, nos dan una gran oportunidad para estudiar fenómenos del cielo, en este caso relacionados con la Luna, con el asteroide o con la estrella misma que es ocultada. Entonces, este programa se dedica a qué podemos aprender de estos eventos y cómo podemos observarlos, ya que muchos de nosotros con un equipo modesto puede fácilmente realizar estas observaciones y una contribución importante a la ciencia. Ese es el tema de esta semana. Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque yo soy aficionado de observar este tipo de eventos astronómicos. Pues bien, el programa, aquí se pueden comunicar con nosotros a la cabina de Radio UDEM al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, es teléfono en cabina. Nos pueden mandar correo a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en Facebook, tenemos una página donde usted puede encontrar fotografías, referencias de lo que hablamos aquí en el programa y una liga, muy importante, una liga donde ustedes pueden accesar este programa que se graba y se coloca en internet en formato de podcast, lo pueden escuchar en su teléfono inteligente, en su computadora, cuando deseen. Tenemos ya más de 100 programas almacenados de Obsesión por el Cielo en ese formato para que ustedes los disfruten. Pues bien, como decía, el tema de esta semana son ocultaciones lunares y asteroidales. Pero como siempre tenemos nuestras secciones informativas y tenemos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Dos de los 18 segmentos del espejo para el telescopio Webb están listos. El telescopio espacial James Webb será sucesor del Hubble. Los espejos restantes se terminarán en 12 meses más. El Webb será más capaz que el Hubble, con una apertura de más de 6 metros.
En Marte, el carrito Curiosity ha obtenido imágenes de rocas que al parecer se formaron en corrientes de agua. Aparentemente se trata de una red de arroyos de épocas remotas. Curiosity va de camino a la formación Glenelg, pero hizo una pausa para probar una batería de instrumentos sobre una roca. La prueba fue exitosa.
Astrónomos de la Universidad Complutense en Madrid encontraron un objeto cerca de Plutón. El objeto Plutino 15810 orbita al Sol y no a Plutón, pero tanto esta roca como Plutón están en resonancia 2 a 3 con Neptuno. Cada 2 millones de años se acerca, y el Plutinio sigue una órbita temporal casi como si fuera una luna de Plutón.
La imagen más profunda del espacio jamás lograda ha sido obtenida por el telescopio espacial Hubble. Ya son famosas las imágenes de larga exposición que obtuvo hace años, en las cuales se ven cientos y cientos de lejanas galaxias, pero esta vez se ha ido más allá. Combinando cientos de imágenes tomadas a lo largo de varios años para obtener una foto en la que se observan más de 5.000 galaxias, algunas que se formaron apenas cuando el universo tenía 450 millones de años.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Porte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 2 al 9 de octubre del año 2012? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo todavía estamos en horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. ¿Qué eventos astronómicos tenemos? Este miércoles 3, pues ya en la madrugada, esta noche a las 3 de la mañana, Venus va a estar muy cerca de la estrella Regulo, que es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Va a estar a 0.1 grados al sur de Regulo. Esta es una conjunción de un planeta con una estrella brillante. Lo podemos observar pues un poco después, cuando Venus salga del horizonte, que es como a las 4.40 o 5 de la mañana, es cuando sale aquí desde Monterrey. Entonces podremos ver este evento. El viernes 5 a las 4 de la tarde tenemos que la Luna está a 0.9 grados al sur del planeta Júpiter. Para aquellos observadores en Australia podrán ver una ocultación, que quiere decir que la Luna pasa enfrente del planeta Júpiter. Para nosotros simplemente es un acercamiento entre estos dos objetos en el cielo. Esto es el viernes, como digo, a las 5, viernes 5 a las 4 de la tarde. El domingo 7 a la medianoche, la Luna también va a tener otra conjunción, pero esta vez con el asteroide Ceres. Va a estar muy cerquita del asteroide Ceres y esta vez algún observador que esté en África del Sur podrá observar la ocultación del asteroide Ceres por la Luna. En el programa vamos a hablar un poco más acerca de las ocultaciones. El domingo también, pero eso de las 9 de la noche, es el máximo de la lluvia de meteoros dracónidas. La lluvia de meteoros dracónidas, también llamadas jacobínidas, es debido a que vienen del cometa 21P Giacobini-Zinner. Este cometa fue descubierto en 1900 por Giacobini y después otro astrónomo, Zinner, lo redescubrió, digámoslo así, en 1913, por eso se llama Giacobini-Zinner. Deja un rastro de partículas y la Tierra pasa cerca de ese rastro de partículas. Cuando chocan con la atmósfera se incineran, provocando lo que llamamos meteoros o estrellas fugaces. Esta lluvia no es una lluvia muy grande, es difícil de predecir. Hay algunos meteoros por hora, básicamente, pero de vez en cuando tiene alguna tormenta, como en 1933 o 1946. El año pasado no estuvieron tan malas, fue un poco más arriba del promedio. Se espera que a lo mejor en el 2013 vaya a haber una tormenta de los jacobínidos o de los dracónidos. Esto es porque es 2 años después de que el cometa pasara por perihelio. Entonces a lo mejor este año nos da una sorpresa, por eso es bueno estar esperando. Si pueden ver este domingo en la noche, esta tormenta es del hemisferio norte, ya que las dracónidas se originan de la constelación de Draco en el hemisferio norte. El lunes 8 a las 2:33 de la mañana es el cuarto menguante. En el cuarto de la luna estamos pasando de hoy, que está 90% iluminada, hace poco fue luna llena. Hoy está 90% iluminada, está casi toda la noche, sale a las 9 de la noche y está sobre el cielo el resto de la noche, pasando por el cuarto menguante el lunes 8, y el próximo martes va a estar nada más un 40% iluminado y ya sale mucho más tarde, como a las 2 de la mañana. Por eso también el domingo es bueno observarlo al principio de la noche, antes de que salga la luna, observar los meteoros. Entonces aprovechen de que la luna está menguando y no nos va a estorbar hacia el final de la semana. Esta semana el sol se oculta a las 7:20 de la noche, ya para las 8:40 está completamente oscuro. Mercurio y Saturno se pueden ver muy brevemente en el atardecer si observamos hacia el suroeste, de donde se ocultó el sol a la izquierda más o menos. Se ocultan como una hora después, a las 8:15. Están ambos en la constelación de Virgo, no muy separados del sol. Marte es el siguiente planeta, se oculta a las 9:45. Está entre la constelación de Libra y Escorpión, también muy bajito en el suroeste. Estos planetas ya casi no se pueden observar por estar muy cerca del sol. El que hay que ponerle atención es el planeta Júpiter, que sale del horizonte este a las 10:50 de la noche. Está en la constelación de Tauro, muy brillante, se le pueden ver fácilmente las 4 lunas galileanas, las bandas y las zonas. Si tienen un buen telescopio pueden ver hasta la mancha roja del planeta Júpiter. Entonces esto es la atracción principal. Venus, como decía, se puede ver en el amanecer un poquito. Y Júpiter está en la parte más alta del cielo. Para Monterrey es casi en el cenit a las 5:40 de la mañana. Es cuando se puede observar Júpiter casi sobre nosotros. Y ya en el amanecer el sol sale a las 7:35 de la mañana, pero desde las 6:20 comienza a amanecer. Esta semana, ¿qué tipo de eventos astronómicos tenemos? Tenemos eventos, sociales. La Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta semanal en el Observatorio del Planetario Alfa este sábado de 6 a 8 de la noche, para los que quieran atender. El tema va a ser astrofotografía sin telescopio, por Luis Montemayor. Él ha tomado muchas fotografías así con telefoto, con lente, del cielo nocturno, y es una muy buena forma de entrar a la astrofotografía o a la fotografía del cielo. Entonces la plática es astrofotografía sin telescopio, seguido, como siempre, todas las semanas Luis Manzanero da un semanario astronómico, muy parecido al que yo doy aquí, nada más que él lo hace de sábado a sábado y con un formato diferente. Pues bien, estos son los eventos astronómicos de esta semana. Vamos a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos con el tema de la semana, que son ocultaciones lunares y asteroidales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A medida de que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, su disco va cubriendo estrellas lejanas. Estas oportunidades se pueden aprovechar para registrar las desapariciones y reapariciones de las estrellas en el borde de la Luna. Estas son llamadas ocultaciones lunares, y existen dos tipos. Ocultaciones directas, estas son cuando la Luna oculta completamente a la estrella, y las ocultaciones rasantes, son cuando una estrella sufre una serie de apariciones y desapariciones causadas por las montañas de los polos norte o sur de la Luna. Las ocultaciones rasantes son más interesantes debido a que ofrecen la oportunidad de determinar las elevaciones de las montañas y la profundidad de los valles en los polos de la Luna. También ofrecen la oportunidad de descubrir si la estrella es una sola o si tiene otras compañeras cercanas anteriormente desconocidas. Una ocultación rasante de una estrella por la Luna es visible solamente en una estrecha franja de unos 3 kilómetros de la superficie de la Tierra. Estas son pronosticadas gracias a los mapas y efemérides lunares existentes. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es ocultaciones lunares y asteroidales. Y creo que ya tenemos a Edgar Armada en la línea. Hola, Edgar.
Hola, Pedro. ¿Crees bien? Aquí estoy, efectivamente. Muy buenas tardes. Saludos a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana. Nuevamente les tenemos preparado hoy un tema en el cual nos hemos esmerado mucho, que es el de, pues, el que Pedro ha dicho, ocultaciones asteroidales y lunares.
Uno de mis favoritos.
Uno de tus favoritos. Y saludos, desde luego, a nuestro operador de esta noche, que es Gerardo.
Gerardo Contreras, sí, un saludo. Y, pues, también rápidamente recordarles que si quieren comunicarse, aquí Gerardo les toma la llamada al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. Y también nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com y nos pueden visitar en Facebook, ahí también nos pueden dejar algún recado y ahí pueden encontrar, esta vez me voy a adelantar, encontré una excelente escrito, es un documento PDF de la Agrupación Astronómica de Sabadell acerca de las ocultaciones de estrellas y cómo observarlas, ocultaciones de estrellas por la luna y por asteroides. Voy a dejar la liga ahí pendiente en la página de Facebook para los que quieran mayor información o con más detalle del tema de esta semana.
Hey, saludo a nuestros amigos de Cataluña que nos escuchan. Alguien no sabe escuchar en Cataluña, es seguro.
Uh-huh. Bueno, saludos hasta allá. Y pues bueno, como decía, esto de las ocultaciones lunares y asteroidales es uno de mis pasatiempos, digámoslo así, o entretenimientos astronómicos favoritos. Es una de las pocas, digamos, observaciones que se realizan fácilmente por aficionados a la astronomía que dan resultados que son de utilidad para la ciencia. Generalmente uno piensa que para hacer ciencia en la astronomía se necesitan gigantescos telescopios como el Hubble, que estén observando y con unas cámaras muy caras y filtros muy especiales. Pues bueno, con las ocultaciones es muy fácil hacerlo con cualquier telescopio pequeño y no se necesita ningún equipo nada sofisticado. Yo creo que el reto más grande es encontrar la estrella, en este caso, que va a ser ocultada por el asteroide, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué es una ocultación? Vamos a empezar por el principio.
Bueno, una ocultación, como nos dice un diccionario astronómico o no astronómico, es cuando un objeto evita que se vea el otro.
Uh-huh.
Hay otros significados, pero pues este es el que nos interesa, ¿no?
Sí, es como un mini eclipse, si lo quieren ver de esa manera. Un objeto se interpone entre nosotros y otro objeto y pues lo tapa brevemente, y eso nos da mucha información de estos objetos. Por ejemplo, hay ocultaciones de dos tipos principales. Hay ocultaciones donde la luna atraviesa enfrente de una estrella, esta se llama una ocultación lunar, y también hay ocultaciones donde un asteroide pasa enfrente de una estrella, o un planeta también puede pasar enfrente de una estrella. Estas son ocultaciones asteroidales o de objetos del sistema solar, digamos ya lejanos, que no están cerquita como la luna. Y pues básicamente estos son los dos tipos. Las más fácil de observar son las ocultaciones lunares. Y lo digo porque si no sabes encontrar la luna en el cielo, mejor no salgas.
Si uno no puede encontrar la luna, bueno, suponiendo que la luna esté allí, desde luego. Pero si uno no la puede encontrar, pues realmente uh-huh. tiene otros problemas.
Sí.
Y curiosamente yo he observado más ocultaciones de estrellas que lunares.
Ocultaciones asteroidales, dices.
Sí.
Ok. Sí, no, yo he observado de las dos bastantitas. Las ocultaciones lunares son más sencillas de observar visualmente. Estas se pueden predecir con anterioridad. Hay varios sitios de internet donde se predice más o menos a qué horas va a suceder. Ya las predicciones son muy exactas porque la órbita de la luna y la posición de las estrellas se conoce, que te puede dar, si tú les das tu posición geográfica con exactitud, te puede dar cuándo va a suceder esta ocultación, más o menos unos cuantos segunditos. Entonces tú puedes estar observando y ves cuando desaparece la estrella por la luna o cuando reaparece. Entonces digamos que son fáciles de predecir, pero ¿cuál es el objetivo? La idea aquí es medir con mucha precisión a qué hora sucede esta desaparición de la estrella o reaparición de la estrella del lado oscuro de la luna. Y esto nos puede nos puede dar mucha información acerca de la órbita de la luna, por ejemplo. Nosotros podemos medir con mucha precisión la distancia a la luna por rayo láser, rebotando rayos láser de los espejos que dejaron los astronautas.
Todavía funcionan los espejos.
Todavía funcionan. Pero la posición de la luna en su trayectoria alrededor de la Tierra, esa no se mide con tanta exactitud excepto por este tipo de eventos. Entonces se puede refinar la órbita de la luna. También se puede refinar la topografía de la luna. Tú sabes qué parte de la luna va a cubrir la estrella, y si hay una montaña, pues lo va a ocultar antes, por ejemplo, o si hay un valle, lo va a ocultar después.
Y si se tienen varios observadores, se puede saber más o menos qué forma tiene la montaña.
Exactamente, colocas varios observadores en línea, por ejemplo, un kilómetro separados o medio kilómetro, y te da una resolución de la silueta de la luna en un intervalo muy pequeño. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos colaborar con esto. También si las estrellas son dobles, por ejemplo, o múltiples, muchas veces no se conoce hasta cuando la luna pasa enfrente de la estrella. ¿Tú ves que sí?
Dependiendo, la mayoría, más de la mitad de las estrellas son dobles o múltiples. Uh-huh. Pero no todas, de hecho la menor parte, se pueden separar con un telescopio.
Exactamente.
Porque entonces están tan lejos que uh-huh. el telescopio no tiene suficiente resolución para verlas como dos puntos separados. Entonces, muchas de estas no sabemos que son estrellas dobles hasta que vemos un evento doble.
Y es muy emocionante. Eso yo creo que es la mayor satisfacción para los que hacen observaciones de ocultaciones de estrellas por la luna. A mí me ha pasado que de repente veo, y yo espero que la estrella desaparezca completamente, pero nada más desaparece la mitad de la luz, por ejemplo. Y una fracción de segundo después desaparece la otra parte. Entonces, esto nos puede dar nada más que esa estrella múltiple, sino la separación entre las dos estrellas. Entonces, es algo, ¿verdad?, que aunque no lo crean, todavía se están descubriendo estrellas dobles por este medio principalmente. Ya un poquito más, ¿sí?
Y del lado que me gusta a mí, asteroides con satélite.
No, pero bueno, ahorita estamos hablando de ocultaciones de la luna.
Ah, ok. Uh-huh. Como siempre yo adelantándome.
Adelantándote, sí, no. Porque otras cosas que podemos hacer con la ocultación de la luna, si ya tenemos un equipo más refinado, podemos sacar, por ejemplo, el diámetro de las estrellas. Si algunas estrellas supergigantes rojas no desaparecen instantáneamente. Lo que normalmente pasa es que la luz de la estrella está brillando y de repente se corta como una navaja que corta la luz. Pero a veces si el diámetro de la estrella es grande, ese declive de luz hasta que desaparece es no instantáneo, sino se tarda un poquito, una fracción de segundo. Y eso nos puede decir mucho acerca del diámetro de la estrella.
Sí, aquí también es cuestión de resolución. Hay uh-huh. muy pocas estrellas que se pueda detectar su tamaño con un telescopio desde aquí de la Tierra. La mayoría son puntos de luz, mucho más allá de la resolución de la mayoría de los telescopios.
Uh-huh. Esto es como pasar una navajita muy lento enfrente de la estrella. Otra de las cosas que se puede hacer es encontrar la posición de las estrellas. Muchas veces las estrellas se mueven con respecto a las otras estrellas porque están cerca, por ejemplo, y los catálogos a veces no son muy precisos. Entonces, esta forma de observar cuando desaparece nos puede decir si está un poquito adelante o atrás o arriba o abajo la estrella comparada con su posición de catálogo. Ya en forma más, más elaborada, a la larga también las ocultaciones de estrellas por la luna nos pueden dar mucha información acerca del diámetro de la luna, el diámetro polar. Aunque esto ya está muy definido, fíjate, es una cosa que se me pasó decir, es que estas son ocultaciones, digamos, directas o totales cuando la luna pasa de enfrente de las estrellas. Pero hay también ocultaciones donde la luna pasa rozando la estrella. Esto es una ocultación rasante, así se le llama. Y es muy importante y muy interesante porque en los polos de la luna la topografía puede hacer que la estrella aparezca y desaparezca en varias ocasiones, no nada más una vez. Y esto es porque está básicamente rozando la estrella. Y entonces es mucho más interesante porque tú ves aparecer y desaparecer la estrella varias veces y sabiendo a qué hora sucede y como tú decías antes, teniendo una línea de observadores, podemos sacar la topografía de los polos, que antes era muy importante porque desde las misiones Apolo que no se medía la topografía lunar, sobre todo en los polos, la mayor parte de las órbitas son ecuatoriales, pero últimamente ya hay satélites con radar y con rayo láser que han medido un poco mejor el diámetro y la topografía de la luna y pues ya estas ocultaciones rasantes no son tan útiles científicamente, pero los reto a que observen una. ¿Tú has observado alguna ocultación rasante lunar?
No he observado ninguna. La única vez que traté de observar una, las nubes intervinieron.
Uh-huh. Es fascinante, sí. Es fascinante cuando esto sucede, como por lo que decía, o sea, la luz de la estrella, sobre todo si es una estrella brillante, aparece y desaparece varias veces. Entonces, estas son más difíciles de observar, porque hay que estar en la región exacta donde vas a ver tú que la luna pase rozando. Unos kilómetros más hacia el norte y no pasa la luna enfrente de la estrella, unos kilómetros más hacia el sur y la tapa una vez nada más. Entonces, estas ocultaciones lunares rasantes son más difíciles de observar, pero también tienen más, pues digamos, recompensas a la hora de hacerlo. Y como decía, estas ocultaciones se pueden observar con un telescopio pequeño, sabiendo dónde está la luna. Un poco más complicado de lo que tú te referías son las ocultaciones de asteroides, porque los asteroides están mucho más lejos y pues es más difícil que pasen enfrente de la luna porque tienen un diámetro aparente muy 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 pequeño a comparación de nuestra luna. Entonces no suceden muy seguido, pero pues la ventaja es que hay muchos asteroides, no nada más uno, como la luna nada más hay una. Entonces hay, entre tanto asteroide, alguno está pasando enfrente de alguna estrella.
Ok, es que hace rato dijiste que pasara un asteroide enfrente de la luna.
Ah, no, eso está más difícil, no.
Eso sí está bastante más
perdón.
Difícil.
Pasa enfrente de una estrella.
Y difícil de observar, además. Uh-huh. Pero sí, lo que estamos hablando es cuando un asteroide pasa enfrente de una estrella, que es, como tú dices, lo que yo decía. Uh-huh. Y lo que se observa aquí, otra vez, pues es cuando se apaga, o se percibe como que se apaga la estrella. Y decías que era más difícil.
Sí, era más difícil porque el asteroide visto desde la Tierra tiene un diámetro más pequeño. Pero es también muy emocionante. Estos son más difíciles de observar, principalmente porque las estrellas que ocultan los asteroides no son muy brillantes. Y uno tiene que buscar en un mapa y encontrar la estrella con el telescopio. Y lo que me he encontrado es que los que traten de hacer estas observaciones, ese es el reto más grande que tienen, el encontrar la estrella simplemente.
Sí, incluyéndonos a ti y a mí.
Incluyéndonos, sí. Aunque tenga uno telescopio con computadora donde uno le pone las coordenadas, no siempre te lleva al lugar donde tú quieres. Además, tú tienes que reconocer cuál de todas las estrellitas que esté en el campo de visión es la que va a desaparecer. Entonces requiere un poquito más de conocimiento de tu telescopio y conocimiento del cielo. Pero también, como tú decías, es muy importante porque la estrella desaparece. Generalmente el asteroide casi no se ve porque es una magnitud o tiene un brillo muy tenue. Y cuando pasa enfrente de la estrella, que generalmente es una estrella más brillante, pues sí se nota cuando desaparece.
Y además también hay que estar en el lugar en lugar preciso donde se va a ver la sombra del asteroide. Uh-huh. Y esto a veces es también un problema porque muchas veces no se conoce con absoluta precisión la trayectoria del asteroide. O la posición de la estrella, sí, uh-huh. De hecho. Hay en algunas ocultaciones se trata antes de, para refinar las predicciones, de refinar la posición de la estrella y hacer observaciones del asteroide, pero no siempre es posible.
Sí, aquí una observación de este tipo te mejora la posición de la estrella y la posición del asteroide en su órbita. Estas tienen mayor incertidumbre, a veces hasta de unos cuantos minutos, porque no se conoce exactamente la posición del asteroide, si no es un asteroide de los, digamos, de bajo número conocido. Y también la posición de la estrella puede variar. Pero, ¿qué sacamos de ver cuando un asteroide oculta una estrella? Bueno, pues aparte de conocer la posición del asteroide y la posición de la estrella muy precisamente, si hacemos también una línea de observadores, esta vez separados un poquito más, no nada más unos cuantos metros o un kilómetro, sino separados 10, 15, 20 kilómetros, uno de cada del siguiente, podemos nosotros sacar la silueta del asteroide. Cada persona va a ver cómo la estrella desaparece y reaparece en ligeramente diferente tiempo que corresponde a si estás observando por que el asteroide pase por en medio sobre la estrella o que una orillita del asteroide pase sobre la estrella. Entonces esta es la única forma, aparte de mandar una nave espacial y tomarle una fotografía a un asteroide, de sacar la silueta y eventualmente la forma tridimensional de un asteroide.
Otra posible excepción es cuando los asteroides se acercan bastante a la Tierra y es posible hacer estudios con radar, pero uh-huh. también es muy raro que esto suceda,
¿no? Sí, casi todos los asteroides son del cinturón principal y no se aventuran cerquita de nosotros.
Ahora, bueno, volviendo a lo que tú mencionabas sobre la dificultad de identificar la estrella, no solo encontrarla, sino identificarla, una de las cosas que yo he preparado para varias ocultaciones son los mapas de estrellas uh-huh. que muestran cada vez más, más estrellas en un campo más estrecho.
Sí, pero ¿qué te parece si continuamos después del corte? Porque aquí ya estoy viendo el reloj.
Uy, el reloj. Otra vez.
Bueno, regresamos después de este corte, siguiendo hablando de cómo observar un poquito mejor estas ocultaciones.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el sistema solar donde vivimos, existen miles de objetos pequeños llamados asteroides. Estos normalmente se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los asteroides se encuentran tan alejados y son tan pequeños que desde la Tierra no pueden ser claramente distinguidos ni por los telescopios. Pero indirectamente se puede estudiar el tamaño y la forma de los asteroides colocando a un observador equipado con un telescopio en el lugar pronosticado de una ocultación asteroidal. Una ocultación asteroidal sucede cuando un asteroide se interpone entre la Tierra y una estrella, causando que la estrella sea eclipsada brevemente. La sombra del asteroide, proporcional a su diámetro, se proyecta sobre un área finita de la superficie de la Tierra. Si varios observadores se colocan en una línea perpendicular al paso de la ocultación, sus cronometrajes individuales de la desaparición y reaparición o cambio de brillo de la estrella variarían dependiendo de su sitio con respecto a la trayectoria de la sombra. Comparando estas observaciones, podemos determinar directamente la silueta y forma del asteroide. Mother's wounds, I'm regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ocultaciones lunares y asteroidales. Un servidor, Pedro Valdés, desde los estudios de Radio UNEM, y Edgar Armada, espero que todavía desde el Distrito Federal.
Sí, aquí sigo y no me he movido.
Perfecto. Recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, y en Facebook búsquenos como Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden dejar mensajes, pueden ver ligas que dejamos relacionadas al tema y también una liga muy importante al podcast del programa donde nos pueden escuchar cuando quieran desde la comodidad de su hogar. Y tenemos ya más de 100 programas almacenados en ese formato en el internet. Eso es en la página de Facebook, es la forma más sencilla de llegar. Pues bien, perdón, Edgar, antes de que el corte nos interrumpiera, estabas hablando de que tú generalmente para tratar de localizar la estrella haces mapas de estrellas de diferentes escalas, ¿verdad?
Así es, lo que hago es que empiezo con un mapa que, bueno, los hago en la computadora con software especial para esto. Empiezo con un mapa que cubre, que en el cual puedo identificar las constelaciones. Uh-huh. Y luego, en ese mapa, marco el área más pequeña y reducida y con más detalle que va a mostrar el siguiente mapa. Uh-huh. Y así sucesivamente, siempre tratando de tener la estrella que voy a estar buscando en el centro, hago 3 o 4 mapas, y para los últimos tengo una hoja de acetato de plástico que tiene en color negro el diámetro del ángulo visible de mi ocular. Entonces, con eso, ya que tengo la estrella que creo que es la correcta, bueno, primero puedo ir poco a poco aproximándome, observando los patrones de estrellas hasta encontrar la que busco. Y luego confirmo con el acetato, con el círculo que corresponde al campo de mi ocular, que esté viendo lo mismo en el telescopio y en el mapa. Es importante recordar también que los mapas hay que imprimirlos en la orientación correcta dependiendo del sistema óptico que se esté usando, el tipo de telescopio, porque los telescopios pues invierten las imágenes en varias maneras, ¿no?
Pues qué complicado, yo nada más hago un pequeño mapita de la región más o menos del tamaño del ocular y hago que la computadora del telescopio llegue a ese lugar y me pongo a buscar hasta que encuentro el patrón, los triangulitos y los rectángulos y los rombos.
Muchas veces yo hago eso mismo también, los mapas los preparo para otras personas también, que van a hacer observaciones, entonces no son solo para mi uso. Y de todas maneras, en un telescopio computarizado, sigo utilizando la hoja de acetato nada más para mi tranquilidad, ¿no? Últimamente hay software que hace mapas que se ven mucho más reales desde el punto de vista de lo que uno ve en el telescopio. Es mucho más fácil identificar los patrones de estrellas. Y esto pues ayuda también mucho si es un campo muy rico con muchas estrellas, en el cual a la vez no es fácil orientarse.
Y una cosa que se nos había olvidado mencionar acerca de las ocultaciones asteroidales es que nos sirven, como escuchamos en la cápsula, para sacar la silueta del asteroide, el tamaño del asteroide. También nos sirve por si algunas estrellas son múltiples. A veces el asteroide pasa enfrente como si fueran dos estrellas. Hay una doble ocultación. Diámetro de las estrellas, la posición del asteroide y de la estrella. Y si juntamos varias siluetas del asteroide junto con la rotación del asteroide obtenido por otros métodos, podemos también empezar a sacar la forma tridimensional del asteroide. Que, como decía antes, la única forma es ir con una nave espacial ahorita como la nave Dawn que está orbitando Vesta y sacar exactamente la forma que tiene visto desde todos los ángulos, pero la gran mayoría de los asteroides nunca vamos a poder hacer esto. Y una cosa muy importante, que tú lo habías mencionado antes, es que a veces los asteroides tienen satélites y el satélite también oculta a la estrella en situaciones muy raras. Y es más, los primeros satélites de asteroides se sospecharon por medio de ocultaciones y muchos de los astrónomos profesionales no nos creían hasta que ellos pudieron confirmarlo, ¿verdad? Creo que fue la nave Galileo en ruta a Júpiter que encontró al asteroide Ida con el satélite Dáctil, y entonces ya se convencieron de que una gran parte de los asteroides no son sencillos, son múltiples, son dos asteroides. o un asteroide y una luna. Entonces, pues bueno, esa es otra actividad que se puede hacer con ocultaciones de estrellas por asteroides.
No se nos olvide que es importante el utilizar un GPS preciso para tener la posición exacta.
A eso iba. A la hora de hacer una observación se necesita un equipo mínimo. Lo primero que se necesita es saber las coordenadas exactas de tu ubicación. Ya sea por GPS, ahorita ya con Google Maps, pues es mucho más sencillo. Un buen mapa se necesita también con latitud y longitud lo más preciso que se pueda. Ya hablamos de eso en un programa anterior de longitud, cuál era el problema. Bueno, ya no es problema para nosotros encontrar la longitud. Entonces, y aparte de eso, lo que se necesita es, el equipo mínimo sería conocer muy bien tu lugar de observación, tener un telescopio, obvio, que puedas acercarte y nada más observar la estrella en cuestión, ya sea si sea ocultada por la luna o por un asteroide. Y necesitas una forma de conocer exactamente la hora, en preferencia la hora universal. La forma más sencilla es con un radio de onda corta. Hay shortwave radios, hay ciertas frecuencias, 5, 10 y 15 megahertz, aquí en América del Norte. En Europa creo que hay otras frecuencias, y en Asia hay otras frecuencias diferentes, que lo único que hacen es mandar una señal horaria. Cada segundo hace un clic, 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 clic. Sale una persona anunciando que la hora va a ser las 15 horas con 43 minutos hora universal. Suena un clic así fuerte. Y después otra vez cada segundo. Clic, clic, clic. Esa es la hora más exacta que se puede obtener de forma sencilla. Y después el observador puede hacer una observación visual con una grabadora de audio. Y decir así fuertemente cuando la estrella desaparece y reaparece. Y ya después se puede utilizar pues un análisis de las junto con los segundos, ¿verdad?, que están pasando, que están grabados sobre la voz, o bueno, la voz está grabada sobre este radio de onda corta, se puede sacar la hora exacta de la observación. Y esto es porque lo más importante es sincronizar todas las observaciones a un solo estándar de medición de tiempo. Ya con un poquito mayor de práctica se puede utilizar, en lugar de hacer una observación visual, puedes hacer una observación en video. ¿Tú has hecho alguna en video?
No.
¿No?
Yo, no, excepto de las lunas de Júpiter.
Y hay unas pequeñas cámaras, videocámaras, que se pueden insertar en lugar del ocular. Entonces pasas la señal de video que estás observando a través del telescopio. Son cámaras sensitivas a baja iluminación. Lo grabas. Y sobre esa grabación puedes tú poner un micrófono y grabar el audio de estas estaciones de hora. O si eres ya un poquito más avanzado, puedes comprar un insertador de tiempo, que es un aparatito, es un GPS. Obtiene la información del sistema de posicionamiento global de los satélites.
Que también nos da una hora muy exacta.
Y nos da una hora muy exacta y también la longitud y la latitud muy exactos. Entonces nos dan dos por el precio de uno, nos dan exactamente nuestra posición, sobre todo si observamos desde distintos lugares cada vez, y también nos da un sistema horario muy preciso, más preciso que la onda corta, es más, y estos se insertan en el video, se sobrepone como un display, entonces tú puedes grabar el evento, y así ya no tienes problemas de que, por ejemplo, tú estás observando visualmente y cuando desaparece la estrella, tú te tardas una fracción de segundo, medio segundo, un tercio de segundo en reaccionar. Y esto, pues si lo grabas en video, pues el video no tiene ningún retraso de reacción. Entonces, esta es la forma en que se pueden hacer las observaciones. Ya casi todas las observaciones serias son en video con insertador de tiempo de GPS. Pero si van a iniciar, les recomiendo una ocultación lunar sencillita con un radio de onda corta y una grabadora de audio. Es todo lo que necesitan y pueden hacer contribuciones interesantes a la astronomía.
Efectivamente, les recomiendo que vean el documento que mencionabas de Sabadell. Uh-huh. Que vas a poner el vínculo en Facebook, ¿verdad?
Correcto, sí, porque ahí viene una descripción mucho más detallada del equipo que se necesita.
Y si alguien tiene alguna duda al respecto, pues nos pueden contactar a través de la misma página.
Uh-huh. Ahora, estas son las dos ocultaciones más sencillas, las ocultaciones lunares y de asteroides. Pero también hay otras ocultaciones un poquito raras. Por ejemplo, a veces los planetas pasan enfrente de estrellas muy brillantes. y los planetas tienen atmósferas. Entonces, cuando un planeta pasa enfrente de una estrella, pues la luz de la estrella desaparece lentamente. O a veces los planetas tienen anillos y los anillos pasan enfrente de la estrella y se pueden saber mucho acerca de la estructura de los anillos a través de esta ocultación. Si no recuerdo, creo que los anillos de Urano o de Neptuno, creo que de Urano fueron descubiertos por una ocultación, que Urano iba a ocultar una estrella, pero antes de que eso sucediera, el sistema de anillos ocultó a la estrella brevemente. Entonces, esas son ocultaciones pues un poquito más avanzadas. También puede suceder que las lunas de los planetas, como las lunas galileanas, pasen enfrente de estrellas. Esto nos ayuda a corregir también la posición de la luna o la posición de la estrella. Puede haber eventos donde las lunas propias se tapen unas con otras. Son ya ocultaciones un poquito más avanzadas que sí requieren de video, como la que tú mencionabas, ¿verdad? Cuando dos lunas de Júpiter pasan una enfrente de la otra. Entonces esas también pues ya requieren equipo de video más sofisticado, pero nos puede decir mucho acerca de las resonancias de las lunas de Júpiter.
Sí, porque las lunas de Júpiter se conocen bien sus órbitas, pero están modificándose por las interacciones gravitacionales que tienen entre sí. Como tienen tantas lunas, entonces de vez en cuando hay que reajustar, digamos, con información real, ¿no? Con observaciones.
Sí, para checar. Y también en Júpiter una cosa que yo empecé hace mucho tiempo es cuando las lunas entran y salen a la sombra del planeta, lo que se llaman desapariciones y reapariciones. Eso yo también lo observaba, si recordarán, esa es una forma en que se quería monitorear la longitud cuando estos eventos suceden. También la velocidad de la luz se detectó por el método de cuando las lunas pasan en la sombra de Júpiter o no. La diferencia de tiempo pues dependía de la posición de Júpiter y de la Tierra en sus órbitas, y la diferencia pues era atribuida a las diferentes distancias y la velocidad finita de la luz. Entonces estos eventos pues también son muy interesantes para observar, en particular con la luna Io. La entrada y la salida de la sombra es un poquito lenta, pero si tú observas con video en infrarrojo, tú puedes ver cuando los volcanes de Io entran y salen de la sombra. Eso es muy interesante. Entonces, monitorear la actividad volcánica en Io también se hace en infrarrojo cuando entra y sale de la sombra del planeta. Entonces, hay muchas, muchas actividades que se pueden caer bajo esta denominación de ocultaciones. Todas son del sistema solar. A mí me encantan las cosas del sistema solar que se mueven y cambian. Y como decía, las predicciones es lo más interesante. Tú quieres saber si la predicción del paso de la sombra de una ocultación asteroidal es real o no, pues te pones a observar. Y muchas veces me ha sucedido de que yo estaba fuera de la predicción, pero gratamente sorprendido, la estrella desapareció.
Sí, a mí me sucedió una vez que yo esperaba que iba a haber nada o una ocultación muy corta, y resultó que fui el único que observó algo.
Exactamente.
De un grupo poniéndonos en línea en varias posiciones para sacar la forma del asteroide, como decías hace rato.
Entonces tú fuiste el único afortunado y los demás se quedaron chiflando en la loma, ¿verdad?
Y o sea, afortunado es relativo porque pues con una sola observación no se puede sacar mucho, ¿no? Excepto saber que estábamos equivocados, ¿no?
Que eso ya es para los expertos, y no lo quería mencionar, pero lo voy a mencionar. Lo que ellos hacen es ponen varias estaciones automáticas grabando, y una sola persona pone una estación, después se va a 20 kilómetros, pone otra estación y así, y deja el telescopio apuntado a donde va a estar la estrella durante la ocultación. Eso requiere de mucho colmillo, ¿verdad? Pero son múltiples observaciones por una sola persona.
Así es, en el caso que menciono, éramos varios observadores. Quizá a Ignacio Rodríguez, que nos escucha con frecuencia, le interesa hacer esto con varias estaciones. Uh-huh. Le gusta la electrónica y esas cosas.
Pues sí, ahí ya requiere mucho mayor práctica, ¿verdad? Pero como decía, solamente un telescopio es lo que se necesita. Es más, las primeras no tienen ni siquiera que tomar tiempo. Tú nada más puedes disfrutar el evento. El ver cuando una estrella desaparece detrás de la luna es más emocionante de lo que suena aquí en la radio. Tiene que ser visual la experiencia, digámoslo así. Y hablando de eso, también puede haber ocultaciones muy raras. Por ejemplo, en longitudes que ya no son de onda, que no son visibles. Creo que la pulsar de la nebulosa del cangrejo, la estrella de neutrones, que es un pulsar en la nebulosa del Cangrejo, fue primero identificada cuando un radiotelescopio estaba apuntando a ese pulsar y resulta que la Luna pasa enfrente. Y cuando exactamente corta la señal de radio, pues se sabe exactamente cuál es la posición y ya se puede distinguir cuál de las estrellitas era la que estaba haciendo el objeto. Esto también es una ocultación, pero eso ya son palabras mayores, ¿verdad?
Pues sí, como quiera, ha sido una herramienta muy útil para la astronomía. Sí. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Pedro, recomiendo mucho que a los que les llegue a interesar hacer esto, contacten a otros aficionados o semiprofesionales que tengan intereses similares. Dependiendo de qué les interese en particular, hay una agrupación para eso. Uh-huh. Ocultaciones de varios tipos, ¿no?
Sí, hay ocultaciones, sí hay asociaciones que hacen ocultaciones, de aficionados que hacen ocultaciones, que organizan salidas de observación, que no necesariamente tienen que ser en el mismo lugar. Yo, por ejemplo, observé una ocultación asteroidal y yo fui el único que la observé en América. Los otros que la observaron fueron en Japón.
En Japón es muy popular. A mí también me ha pasado con observaciones en Japón.
Sí. Entonces, pues como cualquier organización de aficionados, como las de los que observan meteoros, los que toman estas fotografías, los que estudian estrellas variables, los que estudian planetas en particular, pues hay una asociación también que se dedica a las ocultaciones de estrellas por diferentes objetos del sistema solar. Ok, pues muchas gracias a todos por su atención en este programa de Obsesión por el Cielo. El siguiente programa vamos a hablar acerca de el Curiosity y el carrito en Marte, y tenemos un invitado especial. Así es que los esperamos a todos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo. Muchas gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.